La Gabarra.
Dos y cinco, zarpa La Gabarra y lo hace con el patrocinio de Carrocerías El Valle.
En 1972, Gregorio de Valles abrió una pequeña carrocería en el centro de Trápaga para reparar los coches de la época. Han pasado 50 años y Carrocerías El Valle, con sus dos centros integrales del automóvil en Ugarte y Trápaga, es la referencia en Vizcaya en la reparación de vehículos. Si lo único que hubiéramos querido era reparar vehículos, lo habríamos conseguido hace mucho tiempo. Por eso seguimos innovando. Entonces, ahora y siempre, Carrocerías El Valle.
Empezamos con las presentaciones en esta jornada de martes 11 de enero. Nos acompaña Robert Basich, compañero del Correo. Robert, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Saludos cordiales. Feliz año nuevo. ¿Qué tal?
Feliz año. Ya estamos a día 11, pero es verdad que no nos habíamos visto.
Efectivamente.
Yo no sé hasta qué día hay que dejar de decir año nuevo, feliz año nuevo y estas cosas, pero bueno, yo creo que hoy puede ser un buen último día.
El último día.
Por educación siempre hay que contestar, está claro. Que tenemos el Athletic volando rumbo a Riad para jugar este despropósito de Supercopa de España en Arabia. Ya lo dijo ayer bien claro Raúl García, que es algo que todos tenemos en la cabeza, pero parece que hasta que no lo dice alguien no nos acordamos. Lo tenemos tan asimilado ya que ni le damos importancia, ¿no?
Seis horitas y pico de vuelo y efectivamente jugar la Supercopa de España en otro país que no, pues que no tiene que ver contigo. Bueno, eso es el fútbol moderno. Esas son las burbujas de fútbol que obligan a generar ingresos cuando tú tienes que pagar fichas de 10, 5, 10 o 20 millones de euros a los jugadores. Entonces, pues nos derivamos a otros mercados y otras realidades que no deberían ser así, pero el fútbol de burbuja, pues cada vez más grande, así lo demanda.
Muchos le han contestado a Raúl eso, que hay que pagar los sueldos de, claro, de los futbolistas.
Claro, decía gente, sí, las dos posturas son comprensibles, ¿no? ¿Para qué vamos allí? Y por otro lado, pero claro, pues si vemos, en caso del Atleti, que la masa salarial dedicada a la pago, al pago de la plantilla deportiva son 90 millones de euros, pues bueno, si fueran 30, pues igual, y no solo el Atleti, de todos los clubes,
sí,
no haría falta hacer estas cosas, ¿no? Pero
también nos acompaña César García, socio compromisario. ¿Qué tal, Arratsaldeón?
Arratsaldeón, yo ya felicité el año el martes pasado.
Bien, me alegro.
Bien hecho.
Sí. Y nada, pues que han creado cierto terremoto informativo las declaraciones de Raúl García, aunque es algo pues bastante natural, ¿no? Fue sincero, que es que estamos tan acostumbrados a mensajes planos en sala de prensa que cuando uno dice pues lo que piensa, sin más, que tampoco creo que haya descubierto América, pero no sé, parece que a la gente le ha sorprendido lo que ha dicho Raúl García.
Yo estoy totalmente de acuerdo con él y no voy a entrar siquiera en el debate de la inflación en los sueldos y el coste de los jugadores. O sea, yo voy a otro tipo de cuestiones. En primer lugar, el tipo de país donde se celebra, más allá de la distancia y la imposibilidad de ir los aficionados. Pero aquí
no, ir podía, ¿no? Sí. Preparas 3.000 o 4.000 euros y puedes ir.
Correcto.
No, pero bueno, yo estoy en contra un poco del sistema, ¿eh? No voy a entrar ni siquiera en que cueste más o menos, que haya que ir para pagar a los jugadores, que yo eso lo entiendo y lo respeto, que al final pues el fútbol es un mundo de locos y de disparates económicos. Pero a mí lo que más me fastidia de todo esto es el tipo de país, por supuesto que es tan lejos y tan caro que no podemos ir, pero yo estoy con Raúl. A mí me gusta el fútbol, pues a ver, tengo más años que él, lógicamente, y yo de crío, como aficionado, he vivido otro fútbol, y todo lo que había en aquel fútbol, casi todo, me gusta más de lo que hay en el de hoy. Por tanto, pues bueno, yo estoy de su lado.
El pornofútbol, como lo defendía
el gran Coldo.
Lo defendía así Coldo Asúa, en estos micrófonos.
Sí.
Dejarme que salude también desde casa, porque le tenemos ahí aislado, como al 50% de la población, a Endika Río. Endika, ¿qué tal, compañero? Arratsaldeón.
Muy buenas.
No te has ido para Arabia, ¿no? ¿Estado...
No. De momento no.
Vale.
De momento no.
Tiene que hacer
no, tampoco hay... Somos de Bilbao, pero tampoco hay tanto dinero en el bolsillo como para tirar un viaje a Arabia.
Sí, no está barato, y además hay que hacer tweets y estas cosas y luego las conexiones
fallan. Sí,
y vete a saber, vete a saber. No sé, ¿qué te pareció lo que dijo ayer Raúl y el revuelo que se ha creado?
Tampoco me sorprendió, la verdad, porque yo creo que Raúl es un, hombre, ha sido más chocante, porque eso es un, la Supercopa es en Arabia y tiene más repercusión, pero cada vez que ha salido Raúl a la sala de prensa o a hacer alguna declaración y se le ha preguntado, cuestionado por el público, por la falta de ausencia de espectadores, por los horarios, por así, siempre se ha movido en una línea más o menos similar, y ayer pues bueno, no dio más que su opinión, que yo también estoy, vamos, que firmo debajo. Hay a la gente que le dice lo de que hay que pagar los sueldos, que tiene que ir o que no vaya, ¿no? A ver, al final Raúl García no, y los futbolistas no dejan de ser unos empleados de la empresa, que en este caso es el Atlético, o los clubes, y pues bueno, transmite su opinión y a ellos les dicen que tienen que ir y van. Y si por lo que sea, por arte de magia, dijeran los futbolistas, nos vamos a bajar todos los futbolistas el 25% de nuestros sueldos, pues ese dinero, ese 25%, tampoco, y, o sea, se lo quedarían los clubes y lo emplearían en otras cosas. O sea, que tampoco nos volvamos un poco locos, pues porque esto funciona así. O sea, los clubes quieren dinero para pagar a los futbolistas o para otras cosas. Bueno, Raúl ha transmitido su opinión de forma sincera, de forma bien, o sea, sin faltar a nadie, y ya está.
No, lo que está claro es que la federación se embolsa 40 kilos, que sí, que luego reparte para el fútbol modesto también, que por supuesto que aquí todos ponen la mano, miran para otro lado, se tapan un poquito la nariz, pero reciben lo suyo. Y porque hay gente, ¿no?, que dice pues que hay que boicotear este tipo de eventos, blanquear regímenes como el de Arabia Saudí. Es que empezó a votar la mujer en Arabia Saudí en 2015, empezó a conducir en 2018, que le dejaron, está tutelada por el hombre. Hay muchas trabas, ¿no? Y claro, a los que dicen que hay que boicotear este tipo de eventos, y más el Atlético siendo un club especial y todo esto, al final el negocio es el negocio.
Además, que lo boicote uno solo, no, tampoco, ya. Si no es de una forma colectiva, no tiene ningún sentido.
Hombre, sería un ejemplo como símbolo, sí. Pero claro, luego hay que cuadrar cuentas a la Asamblea de Socios Compromisarios.
Además, aparte de que yo considero que el día para boicotear este tipo de cosas
no es la reunión, evidentemente.
Que se hace antes del calendario, la federación o la liga o lo que sea, en ese momento levantarse todos y decir, señores, no queremos ese dinero y no queremos ir a ese sitio. Pero ahora es muy fácil, sobre todo para el que no está allí. O sea, digamos que habrá una serie de clubes que tratarán de, en la medida de lo posible, hacer el mensaje blanco, el decir allí no hay que ir y tal, pero porque no están ellos. O sea, seguramente cualquiera que esté acaba yendo.
Sí, y aparte, que tampoco es que lo de los 40 kilos la federación reparte, no le da, o sea, le da mucho más a Madrid y Barça. Sí. El año del Valencia fue que le dio 1 millón de euros, así.
Y era campeón.
En la primera edición.
Por eso digo.
En la primera edición, más o menos, el reparto es de 800.000 euros para cada uno de los participantes, 1,4 para subcampeón y 2 para campeón. Ahora bien. Luego, las principales variables entran después, que es el palmarés histórico, la parte comercial, todas esas cosas que tienes que hacer. Entonces, el Valencia aquel año se llevó 2,7 millones. Sin embargo, el Madrid, que fue el ganador, se llevó 12. Y al Barcelona y al Atlético se dieron un bonus de 6 millones de euros, ¿no? Sobre todo eso, en función de una serie de variables que no los encontramos, no sabemos cuáles son. Hablamos un poco así, son como muy generales.
Sí.
Y entonces ahora pues vamos a ver lo que pasa. Pero
claro, dices, ¿por 12 millones vas a Arabia? Pues por 12 millones igual vas a Arabia. ¿Por 2 millones vas a Arabia? Pues no lo sé. Pues sí, también vas, pero, ¿no?
El Valencia se montó bastante revuelo.
De todas formas, y para no sé si acabó.
¿Y cómo acabó aquello? Pues seguramente dándole algo más sin que supiera y a callar y a cerrar denuncias.
Y eso es así todo. No nos damos cuenta de que ese europocentrismo, ese poder europeo se está desplazando a otros sitios. Lamentablemente, pero es así. Y ahora tenemos, sobre todo son carreras en Arabia Saudí, Supercopas en Arabia Saudí, el Mundial es en Qatar, el tenis se juega en Doha, y cada vez va más. ¿Por qué? Pues simplemente por el dinero, ¿no? Porque es lo que busca el capital, ¿no? Otros mercados a los que expandirse para coger pasta. Y en deportes, no quiero decir inflacionistas, pero tan sobredimensionados en cuanto a sus volúmenes de pagos y de obligaciones, pues claro, necesitan explorar otras cosas, y como dice bien Raúl, al final te dan 5, 6, 7, 10 millones de euros y dices que sí. El otro día, ayer leí a un presidente, no sé si de un equipo de segunda ref o de tercera, Claro, de esto les van a caer 60.000 euros. Dice, claro, es la mitad de nuestro presupuesto.
Claro, claro, claro.
Entonces, dice, claro, pues, bienvenido sea.
Claro, claro, y habla mucho Rubiales de eso, ¿no? De que es verdad que muchos clubes modestos dependen de esa subvención que les da la federación. Claro. Y, claro, si la federación gana más dinero, trinca más dinero, pues puede repartir un poco más. Me gustaría ver también la parte que reparte y la parte que
eso
se queda
otra,
ahí.
Porque es un poco...
Pero bueno, esa es otra cuestión. Y lo que por lo menos este año no están haciendo es vendernos la Supercopa de los Valores, de que vamos a democratizar sí, Arabia sí, sí. y este tipo
la
de
igualdad,
cosas.
La igualdad,
¿no?
La igualdad.
Que sí. si van a entrar las mujeres al estadio, que sí pueden entrar, pero bueno, tienen que entrar por otra puerta, me parece, y tienen que estar... separada, bueno, no sé cómo está ahora mismo, pero cuando se empezó con esto de la Supercopa en Arabia, todavía estaba bastante peor. Pero bueno, eso que por lo menos no nos intentan vender la moto, ¿no, Indica?
No, es que no lo van a conseguir, porque eso cantaría demasiado, por decirlo finalmente, porque no se lo va a comprar nadie. O sea, al final ya vimos en los tips, en los consejos que nos dijeron para poder viajar, tanto a medios como a aficionados, ya se en la vestimenta lo dejaban bien claro, que aconsejaban a las mujeres, pues no sé si era taparse los hombros o no recuerdo bien, pero les daban un consejo de vestimenta que a los hombres no se lo daban. Y pues bueno, ya conocemos cómo funcionan como la escasez de derechos de muchos de esos países a los que van, y no van a vender ninguna moto a la hora de blanquearlo. De hecho, hombre, nunca está de más, pero es que yo creo que no sé si conseguiría un efecto contrario, de hecho, me da la sensación.
Yo por introducir un pequeño debate también, creo que las grandes máquinas de producir dinero a nivel deportivo, como puede ser la NFL, la NBA o la Premier League, creo que a día de hoy ninguna de las tres ha optado por buscar dinero en este nicho de mercado, digamos, y sí creo que a más de uno le vendría bien que hubiésemos tenido unos gestores, pues como en su día fue David Stern en la NBA, que hizo de como cogió la NBA en los primeros 80 al producto que dejó cuando...
Tebas Stern tenemos.
Exacto, bien, pues a eso voy. O sea que al final hay que saber cómo y dónde generar recursos, y me parece que esto, pues bueno, al final es un dinero fácil, alguno lo catalogará posiblemente yo también de dinero sucio, y que encima aleja más todavía al aficionado del equipo. Y yo creo que meter todo esto en una coctelera, pues que alguno se lo haga mirar. Igual se puede conseguir una cantidad de dinero similar de otra forma, y no lo han trabajado adecuadamente.
Bueno, pues esto es lo que tenemos. Antes de la Supercopa, mira, un mensajito, luego vamos con más. Hay un montón de la Supercopa, tenemos que ir a hacer una primera pausa publicitaria, pero dicen por aquí, y es el país, no lo olvidemos, que a los periodistas los cortan en pedazos.
Ah, bueno.
Exacto.
Que no lo olvidemos. Y 18, las dos, seguimos en La Gabarra.
Oye, ¿cómo va?
Hay un lugar en Bilbao donde la vida es muy dulce, donde se hace un hojaldre único y donde conseguimos que te sientas feliz. Gloria Confitería y su pastelería artesana trabajan con tradición y mimo en la elaboración de hojaldres. Gloria Confitería, Alameda Recalde 9, Bilbao, repostería artesanal y natural. Ven a probar nuestro hojaldre y verás qué delicia.
En Rural Cucha estamos todavía más cerca. Es importante que sigamos creciendo y evolucionando juntos. Porque no hay que dejar de soñar. Seguimos siendo los mismos de siempre. Por eso, nos gusta estar siempre cerca.
Limpiezas La Rápida, la primera empresa de limpiezas de Vizcaya. Desde 1925, ofreciendo el servicio más completo a todo tipo de empresas, comerciales e industriales. Limpiezas La Rápida pertenece al Grupo Areeta y está presente en el País Vasco, Navarra y Cantabria. Limpiezas La Rápida, de Grupo Areeta. Servicios integrales de limpieza.
Si necesitas para tu empresa o establecimiento un rótulo luminoso, una rotulación especial o desarrollar un proyecto de señalizaciones interiores o exteriores, Rótulos Nervión te garantiza trabajos llave en mano con la mayor rapidez, absoluta garantía de seguridad y a un precio competitivo. Consulta cómo optimizar la comunicación de tu negocio en rotulosnervion.es.
Asfedevi, servicio de medicina deportiva, revisiones médico-deportivas para clubes y personas deportistas. Reconocimientos médicos tanto en la Quirolechea como en la unidad móvil que se traslada a las instalaciones de los clubes y colectivos. Para más información podéis escribir a quirolmedicuncha@asfedevi.eus o llamar al número 94-441-0904.
Sopelmar Club Social, el sitio ideal para disfrutar en familia o con amigos de sus ricos desayunos, menús diarios o por encargo y una carta para todos los gustos. Gran terraza, zona chill out y un ambiente familiar. Calle Cucuyu 75, Sopela, teléfono 658-542991. Reserva ya.
Seguimos en La Gabarra con Robert Basis, César García y Endica Río y con los oyentes que opinan en nuestro WhatsApp. Dice por aquí, es una vergüenza que se vaya a jugar Arabia Saudí la Supercopa por todo, lejos y desconectados del territorio donde se ha ganado el derecho a disputar dicho trofeo. El coste, la pandemia impiden tener el apoyo de los seguidores de aquí. Para rematar, va a jugarlo a un país donde se vulneran sistemáticamente los derechos humanos, pero como pagan con petrodólares, a tragar. Grande Raúl por atreverse a salirse del guión oficial. Por aquí dicen, entonces, ¿por qué el estadio del Arsenal se llama Emirates? Porque no pagan. A ver si Inglaterra va a ser un ejemplo. No, hombre, pues están...
Perdón, yo me he referido a la Premier League, ¿eh? No a los patrocinadores de cada equipo. Digo que la Premier no ha llevado allí ningún partido importante para sacar dinero.
Otro nos recuerda eso, que en Inglaterra se ha convertido en, pues eso, en un lugar donde van los
Parque
millonarios.
De los millonarios,
¿sabes? Sí, sí, sí. Y ahí se compran equipos, ¿no? No tiene sentido lo de la Supercopa, nos dicen. El Atlético se va a Arabia con un jeque. Los argentinos y uruguayos con el mate y el Athletic va a juntar a los dos anteriores con un jeque mate. Jaque mate. La Supercopa se tendría que jugar en España. Brazaletes todos con brazalete morado y lila, como protesta, dicen. ¿Esperáis algún gesto de...?
Ahí tenéis a Hamilton, que conducía con el casco.
Sí, 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 por eso. ¿Esperáis algún gesto, yo qué sé, Muniain con el brazalete morado lila?
Lo que decía el oyente. Si lo hacen todos, sí. Sí, va. No creo que haya unilateralidad por parte de nadie. Eso hablarán y...
La repercusión de un equipo respecto a otro no es la misma. Si lo deciden los cuatro, sería un escaparate ideal, creo yo, porque si lo hace el Athletic va a servir para que nosotros estemos orgullosos, pero seguramente va a ser silenciado. Si lo hace solo el Madrid o solo el Barcelona, va a tener una repercusión. Yo creo que tenían que consensuar algo entre los cuatro equipos y lucir un brazalete, pues me parece un algo adecuado, pero que lo hagan todos.
Lo ha pedido la Amnistía Internacional, ¿no? Bueno.
Sí, yo también estoy de acuerdo que sea colectivo y sin tampoco hacer mucho, o sea, sin publicitarlo antes, o sea, que darle naturalidad y que el miércoles cuando empiece a jugar Madrid-Barça o tal, pues que se vea, que lo veamos todo el mundo, pero eso es, que sea como colectivo desde, no sé, desde la federación, desde los cuatro equipos que participan, que sea conjunción, que vayan de la mano.
Bueno, seguramente volveremos sobre este tema, ¿eh? Sobre todo con los mensajes de los oyentes, pero quiero entrar ya a lo deportivo, porque, por ejemplo, Yuri Berchiche ha entrado en la lista de 24. Claro, es una lista de 24, no sé si está para jugar unos minutos, ¿no?, de inicio, para hacer piña, viaja tan solo. El caso es que 9 meses después están los convocados, que ya es un primer paso.
Por lo que yo sé, estaba preparado, todavía tienes unas molestias con el famoso talón, y no está para ahora, pero salvo que pueda tener unos minutillos al final, pero no está. Pero
no, para titular no le veo sin jugar nada.
Pero después de la Supercopa me comentan que podría ser. Sí.
Que va más para hacer piña. Vamos.
Ya lo hemos publicado, vamos, que sería eso a partir de, pues eso, finales de enero, una cosa así.
Es que es muy difícil pensar que no ha jugado nada, vale, entre una convocatoria de 24, sí. Son 9 meses, sí, que le puedas dar 5 minutos en un partido, pues bueno, como mucho, ¿no?
Y para entrenar también, porque al final el equipo se va en bloque a Arabia, aquí se han quedado Núñez y Vencedor, que están tocados, que están lesionados, pues no se va a quedar Yuri solo entrenando pues 2 días como mínimo, que sea la semifinal, o si tocamos madera un poco más, que sea toda la semana. Al final, hombre, le llevas, si puedes meterlo en la convocatoria final, le metes, si juegas una prórroga, quiero imaginar, o algo, y juegas 5 o 10 minutos y está para un ratillo, bien, pero como dice Robert, al final la idea es un poco esperar y que no olvidemos que lleva 8 o 9 meses sin pisar un terreno de juego.
Yo en este periplo por Arabia Saudí espero poco de Yuri. Lo que sí espero es que consigamos que nos dé los últimos 4 meses de competición a tope, que le pueda dar al principio un poco de descanso a Valenciaga, que el hombre estará fundido ya, y luego ir entrando para que nos aporte lo que sabemos que nos puede dar. Pero yo creo que su rendimiento lo vamos a ver más pues dentro de 2-3 semanas, a partir de pues igual hasta primeros de febrero no le vemos al auténtico Yuri, pero claro, lleva mucho tiempo sin competir y va a estar fresco como una lechuga. Hay que meterle a tope, digamos, para que nos dé los 10-12 últimos partidos de liga y todo lo que aguantemos en Copa, que nos hace falta su trabajo en el lateral.
Indica también viajan vía libre, con su trompeta aparece, y Ander Capa, este ya testimonial.
Sí, al final es como está entrando en todas las convocatorias de la temporada. Bueno, se lleva a todos los disponibles. Suponemos que estará en el banquillo como siempre y que vamos, que ni saldrá a calentar. En el caso de Villalibre, pues, noticia positiva, porque al final las últimas, no sé si fue antes en la previa del partido contra el Alavés, cuando dijo Marcelino que eso es que a Yuri le veía más cerca, pero que a Villalibre sí que le esperaba que tardase un poquito más. No sé exactamente cómo estará, pero por lo menos verle por allí también y que pudiera tener algunos minutillos, pues es un subidón. Al final no deja de ser un delantero que el Athletic necesita. Ha solucionado, entre comillas, los problemas de gol, quitando el otro día en Vitoria, pero todo lo que sea sumar y tener un elemento más en rotación allí cerca del área, seguro que Marcelino lo recibe con los brazos abiertos y con el recuerdo de lo que supuso Villalibre el año pasado con el gol a última hora, forzando la prórroga en la final con el Barça.
Uno puede jugar, el otro ya sabemos que no. ¿No? Que su futuro sigue en el aire. Y bueno, parecía que podía salir este mes de enero. El otro día hubo lío en las redes sociales porque le deseó lo mejor a Escalante, que era pues, un amigo suyo, ¿no? En el Eibar, sin más. Y la gente, pues no sé por qué. Porque redes sociales son así, lo tergiversó todo. Que si quiere que pierda el Atleti porque él va a ir al Alavés. Bueno, tuvo que salir incluso a aclararlo otra vez en redes sociales. Que es absurdo, ¿no? Vivimos en un mundo un poco absurdo.
Pero es que son muy amigos. De hecho, un día o 2 días antes, cuando se confirma el fichaje, Dani García también sale en las redes sociales diciendo: bienvenido, amigo, a ver cuántas espinilleras vas a romper, una
sí,
cosa de esas.
Algo
¿no?
así, sí, algo sí, así. Sí.
Pues son muy amigos, estuvieron en Eibar. Pero yo, de verdad, yo cuando vi eso que se atribuía que decía que quisiese que pareciese, digo, ¿en serio? ¿Pero a qué estamos llegando? Un comentario absolutamente inocente y bien intencionado con un amigo lo convertimos en metralla contra un jugador. No lo entiendo, de verdad. Yo, o sea, no, hay que darle importancia a las
sí,
cosas.
Y encima como si Ander Capa no jugara porque él no quisiera, ¿no?
Efectivamente. Es que es como si, no, pues ahora es que son amigos, o sea, es una felicitación. Además solo dice, te deseo la suerte a ti, ni no lo deseo a la
nada,
vez.
Nada.
Vaya bien, pues ya, pues normal, claro, sí.
Yo no estoy dispuesto a dar gasolina a ese tipo de debate, claro. Me parece del género tonto, del mismo modo que muchas veces los jugadores parecen no tener demasiadas luces. O sea, si tú le quieres desear suerte, le mandas un mensaje a él y ya está. O sea, yo no sé por qué los jugadores tienen que publicar todo lo que piensan
porque
de su vida.
Porque la vida está ahí ahora.
Claro, o sea, pero que es un error.
Pregúntaselo a Rodrigo.
Que muchas veces no piensan las cosas, Rodrigo, el tío este del Barcelona, Piqué, tal, o sea,
sí,
que todo el mundo
sí,
está
sí,
ahí
brutales, sí,
más pendiente de decir ese tipo de cosas cuando no se dan cuenta de que lo que están haciendo es contraproducente. Para empezar, para sus intereses y que generan incendios, debate y de, pues mándale un mensaje privado a Escalante y no hagas a todo el mundo conocedor de lo que piensas, que yo no le doy importancia en el sentido de que no me parece mal que haya dicho eso, pero es que tampoco son demasiado listos a la hora de hacer ese tipo de cosas.
Y la vidilla que le da indica en Twitter que todo esto
también
para sus tweets, claro. Sí. Llámale
vidilla, llámale un poco de hate desmesurado. En muchos casos, y yo también, yo el mensaje al final son amigos, han compartido vestuario, y estoy un poco con César, que quizá pues sí que tienen que saber medir las consecuencias de lo que va a pasar, aunque en realidad tampoco se estén haciendo algo mal, pero saben que se pueden ahorrar ese mal rato o llamarle como queráis. Si el mensaje se lo mandó mientras estaba jugando en el mismo día, ¿no? Pues, no sé si lo hace como al día siguiente o así, igual pasa un poco más de desapercibido, pero vamos, que se lo podía haber ahorrado, pero es que la verdad es que pues, son dos amigos que le está deseando que que le vaya bien las cosas, sin más, sin vuelta de hoja, como le puede, como cualquiera le puede desear a un amigo suyo que ha cambiado de trabajo, pues nada más.
Sí, sí. El problema, claro, Raúl, es esto, es que la vida se ha trasladado a un mundo virtual. O sea, la gente la vive allí, y entonces la entiende, pues, y no, es un estercolero que está ahí, que a veces puede ser maravilloso. Es como te la
sí, tiene cosas, si tiene cosas bien, muy buenas.
Puede ser maravilloso.
Pero se ha perdido el que tú cojas el teléfono, claro, le llames y digas, oye, Escalante, jo, ya me alegro que estés de vuelta, mira, ten suerte, César, y tal. Pero una conversación privada, es que César, no tenemos
por qué. Un caso real. Exacto. Hace pocos años hemos tenido un becario en el periódico. Voy a contarlo. Estamos sentados y dice de repente, ahí va la leche. Digo, ¿qué pasa? Y le veo mirando el móvil y dice, está lloviendo en Bilbao. Digo, mira por la ventana, desgraciado. Y es eso, o sea, es en realidad pasan cosas y cada vez más donde se condensa en un muro virtual y ahí decimos cosas y vomitamos cosas, por supuesto, desde el anonimato y muchas de esas. No, pero es que es como toda herramienta, puede ser maravillosa o puede ser pues lo que se está convirtiendo.
Desde luego.
Yo estoy convencido de que seguramente capaz, bueno, la habrá llamado o habrá hablado privadamente, por WhatsApp o por lo que sea, seguro que han hablado. Lo que pasa es que el añadido es que quede constancia para dar... Sí. Movimiento a las redes sociales, para lo que sea, pero yo creo que va un poco por los dos sentidos, no es que solo se le haya felicitado por redes sociales, vivimos en este mundo que aparte de que sea de forma privada, hay en algunos casos que también quieren que sea de forma pública.
Bueno, se quedan en Bilbao Núñez y Vencedor, los dos lesionados. Núñez no se ha recuperado, Vencedor ya sabíamos después de las lágrimas del otro día que a todos nos dolían, ¿eh? Verle ahí en el banquillo al chaval, se dio cuenta enseguida que se perdía la Supercopa, la posibilidad de luchar por un título.
O igual la Copa también.
Igual la Copa, bueno, yo doy por hecho que, claro, que no llega al partido de Barça, vamos, seguro. No hay más parte médico, pero vamos, un tema muscular,
claro, por muy poco
un mínimo de dos semanas,
tres semanas.
Es que es un mínimo, es imposible. O sea, se pierde seguro la Supercopa y la Copa frente al Fútbol Club Barcelona. Y bueno, lo de Núñez... pues mal, pero tiene recambio, que además no va a ser titular, y lo de Vencedor pues deja un agujero ahí en el centro del campo, que Zárraga el otro día salió y no lo hizo mal, además no. para cómo salió, pero claro, tal y como estaba Vencedor, es una baja sensible ahora para Marcelino.
Está entre los cuatro o cinco jugadores más relevantes ahora mismo, por estado de forma, por peso en el esquema del equipo, y me parece una pérdida muy, muy importante. O sea, hemos tenido la suerte de que ha vuelto Vivian, con lo cual el parche de Núñez, que tampoco, por otra parte, iba a ser titular, digamos que puede tener menores consecuencias, pero ahora mismo Vencedor, Dani García es una pareja sólida, pero si me apuras, yo creo que es que el salto cualitativo que ha dado Unai Vencedor, yo creo que es una pérdida muy, muy importante. Es factible que lo lamentemos más en Copa, pues porque al final, viendo lo que hay allí en Arabia, pues es bastante complicado que volvamos este año con el título, pero en la Copa yo sí tengo muchas esperanzas de que le podamos meter mano al Barcelona en San Mamés, y desde luego ahora mismo Unai Vencedor es un jugador fundamental, que a su juventud une el que se ha ganado ya el puesto. O sea, es un tío que está consolidado en el once.
Yo... decía Raúl la cara de Vencedor cuando se va, yo añado la cara de Marcelino también cuando está tomando el camino al banquillo. La cara de Marcelino es un poema absoluto, porque al final es que tierra don César, es uno de los elementos más importantes de la columna vertebral del Athletic en el centro del campo. Llevamos viendo un crecimiento de Unai desde hace de dos meses hacia acá, que es una barbaridad. De hecho, yo creo que también el juego combinativo, asociativo de los últimos partidos, desde el Sevilla, aunque no se ganó, Betis, Madrid, Osasuna, ha cogido el toro por los cuernos Vencedor en el centro del campo a la hora de mover al equipo. Muniain está más acompañado, Sanzet también. Es que está siendo uno de los mejores, y perderle justo ahora, en el tramo más importante de la temporada para el Athletic, al final te vas a jugar la Supercopa, a ver hasta dónde llegas en Liga vas a tener que estar ahí por lo menos en estas semanas para no descolgarte de la pelea por Europa, porque pues, te van a acumular partidos, y probablemente Vencedor pues ya de momento la Supercopa se la va a perder, la Copa prácticamente que también, la eliminatoria con el Barça, y ya veremos, pues es un fastidio.
Yo espero Bueno, espero, a ver cómo digo, que Marcelino opte por poner a Zárraga junto a Dani García. Porque esa opción de Dani García Vesga,
yo creo que la ha desechado ya, ¿eh?
Eso es,
yo por una rueda de prensa que le escuché, yo creo que lo ha desechado.
No ha funcionado y sobre todo porque también es una declaración de intenciones si pones a Vesga
con Desde
García
luego.
Y si pones a Zárraga. Ahora, el otro día, como decía Raúl acertadamente en Mendizorroza, entró Zárraga en nada, sin calentar el minuto 4, hizo un partido muy interesante. Ahora, tenía un problema. Tenía un problema porque Muniain jugó en todos los sitios menos en el suyo. Mm. Y se mete continuamente por dentro y le genera un problema. Genera un problema porque ocupa espacios por dentro. Entonces, había varias situaciones en las que él se quedaba, no sabía si subir, si quedarse atrás, como Muñey va por donde le dé la gana. Entonces, hay un problema un poco ahí de atasco, porque la tendencia de Muñey es siempre meterse por
siempre
dentro, y eso pues genera luego problemas de espacios por ahí. Pero bueno, como solución, yo creo que la de Zárraga debería ser la primera, ¿no?, encima de la mesa de Marcelín.
Nos decía un oyente lo de que se lesiona un jugador, que por qué le ponen cuando tenía estaba tocado. Nosotros lo dijimos, que por qué se había arriesgado, si eran esas las molestias que tenía, pero no. Yo luego le pregunté a Marcelino y era de tobillo.
Correcto.
Las molestias que tenía era de tobillo, así que nada tiene que ver, tuvo mala suerte, se rompió y punto. Digo, por aclarar este tema.
En el primer córner del partido, que le cae ahí el balón un poco en el vértice del área, en el segundo palo, yo creo que intenta el centro y o la carrera, no sé, antes, y le pega. No tiene, ya lo dijo Marcelino, vamos, no tiene nada que ver. Y al hilo de a ver quién va a jugar, yo también espero que juegue Zárraga, porque básicamente desde esa rueda de prensa a la que haces alusión, Raúl, de cuando dijo los datos de Dani García Vesga, es que no les ha puesto juntos algún minutito así,
pero muy esporádico, poco,
muy poquito, pero lo ha ido reduciendo al mínimo, así que ahora que sí que tiene una oportunidad desde el inicio, desde el minuto uno, contra el Atlético de Madrid, yo creo que lo que las pistas que nos ha ido dejando en las últimas semanas es que jugar a Zárraga.
Sí, y encima dijo en aquella rueda de prensa, que me acuerdo perfectamente, que él les veía compatibles, que no entendía por qué no podían jugar, pero que es verdad que los números decían que no, que al final no salían las cosas. Y desde entonces no les hemos visto jugar juntos, más allá de algún minuto esporádico en la segunda parte, a la espera de un tercer cambio y ese tipo de situaciones. Y luego también está Zárraga, luego estaría Vesga, pero bueno, está la opción de Pedro Nolascoain, que podía salir cedido. Se hablaba mucho de la Morevieta, por ejemplo, pero claro, ahora con esta lesión, a ver para cuánto tiempo tiene y los partidos que hay en enero, igual lo de Pedro hay que replanteárselo.
Eso sí, Perú también, pues un chico que llevaba 533 días, ¿no?
Igual
que ha pasado por un auténtico calvario de lesiones y de dudas de siquiera si iba a volver a servir para el fútbol, ¿no? Y vale, fue el Mancha Real, un equipo, bueno, pues eso, de cuarta división, ¿no?
Sí, pero unos minutitos estuvo en el Sadar, pero sí.
Eso, pues fue los últimos, así, y ahí, oye, y estuvo casi 70 minutos, bien, es verdad, insisto, que el rival era el que era, de acuerdo, pero ahí está. Y bueno, Marcelino lo que dijo en las últimas comparecencias, que él no podía asegurar a nadie que vaya a jugar, pero que es un chico que necesita jugar, que necesita minutos, cosa que es obvia. Y él no se lo puede garantizar. Ahora bien, si se queda, dice, perfecto, porque lo puede utilizar en el centro del campo, lo puede utilizar de central. Yo creo que en este caso depende un poco lo que quiera el jugador.
Seguramente.
Si el jugador quiera salir y dice, mira, yo me quiero ir a la Morevieta o, no sé, al Burgos, me da igual, pues yo me voy. Ahora, si me quiero quedar, pues no creo que haya tampoco ningún problema para que se quede. Entonces creo que un poco la pelota está en el tejado del jugador.
Yo creo que, bueno, lo de Perú no Lascoain han sido 500 y picos días, no llega lo de Klay Thompson con los Warriors, ¿no? Que han sido 900 y pico, pero yo creo que este chico lo que necesita es jugar. Ahora mismo hay 4 jugadores para 2 puestos. Claro. Me parecería muy raro que adelantase a Vesga, que parece que ahora es el que se ha quedado como el cuarto, pero desde luego, si tú como entrenador vas a dar minutos a Nolascoain, al que tienes que dar salida para cesión o lo que sea, es a Vesga. No puedes tener a 5 jugadores para 2 puestos quedando solo media temporada y no siendo una lesión. Claro, eso es, no es una lesión de 5 meses, no son unos ligamentos, no es nada así. Y dice, bueno, pues si es una cuestión de un mes, saldremos adelante, porque es que al final para eso tienes las plantillas tan largas, ¿no? No me vale el que cuando tienes a un jugador de baja rápido rápidamente tienes que fichar a otro o tienes que buscar alternativas. No, pues yo creo que Nolas Cuain lo que necesita ahora mismo es ser un tío plenamente válido para la próxima pretemporada, rehabilitado perfectamente para la alta competición, tener minutos y sobre todo en donde él pueda tener un peso, porque si va a otro sitio donde va a ser el tercero o cuarto en el puesto y no va a tener minutos, pues para eso está entrenando en Lezama mucho mejor. Pero yo creo que la alternativa que barajaban de la Morevieta, si desde la Morevieta creen que es el jugador que les va a sumar y que va a ser titular, pues es bueno para ambos, para la Morevieta y para el Athletic. Yo, desde luego, quedártelo como quinto central simplemente para esperar a que vuelva Vencedor y que no jueguen ni Vesga ni él, pues yo creo que uno de los dos, desde luego, sobra. Y yo creo que por futuro y por cualidades y por necesidad de entrar en competición, yo creo que el que debiera ir a un sitio donde evidentemente juegue es Nolas Cuain.
A mí también me da la sensación de que terminará saliendo, por lo que habéis comentado, porque al final necesita minutos, pero yo creo que terminará saliendo la semana que viene, porque el factor Supercopa o querer estar en la plantilla y vivirlo dentro esta semana que si al final campeonas otra vez, pues bueno, pues también que te den tu trofeo, que te aparezca en el palmarés, que te aparezca la medallita y querer vivir esa experiencia desde dentro. Yo quiero suponer que una vez pasada a la vuelta de Arabia, que se agilizará todo un poquito más.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de esta Supercopa, del rival, de las posibilidades de revalidar el título. Contaremos el jueves esa semifinal desde las 8 de la tarde, desde las 7 ya la emoción del bacalao, y ahí nos van a acompañar muchos amigos como Antonio Miranda, que es una garantía para tus obras, líderes en reforma de cocinas y baños.
Radio Popular, Erri Ratia.
Madre de Dios y Castechea, un colegio emocionalmente inteligente. Matrículate en Madre de Dios y Castechea para educación infantil desde los 2 años, primaria y secundaria. Puertas abiertas del 13 al 20. Solicita tu cita en el 94-475-9983. Madre de Dios y Castechea.com.
Pescados y mariscos de Ustuarrak y Josechu. Te ofrecemos pescado y marisco Label, de temporada, de lo mejor de Bilbao. Contamos con viveros propios y, si lo deseas, te entregamos tu marisco recién cocido en agua de mar. Pescados y mariscos de Ustuarrak y Josechu. Todas las mañanas nos encontrarás en el mercado de Deusto. Y ahora también abrimos los martes y los viernes por la tarde, de 5 a 8 de la tarde. Vialia, estación de Abando Indalecio Prieto, cumple 25 años. Vialia, cafeterías, hamburguesería, golosinas, prensa y libros, grabados, lotería, souvenirs, telefonía, locutorio, centro de belleza, cosmética y perfumería, bisutería, alquiler de vehículos, 11, reparación de calzado, productos electrónicos, fotografía, supermercado y una sala polivalente donde exponer todas tus creaciones. Lo que estás buscando está en Vialia, estación de Abando Indalecio Prieto.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Cafetería Chindor de Sopela te invita a disfrutar de su barra de pinchos, raciones, buenos cafés y las mejores copas servidas con mucho mimo. Buen ambiente, buena música y una gran terraza. Estamos en la calle Aquilino Arriola 4, Sopela. Cafetería Chindor, para disfrutar.
El mejor ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu casa. Llévate un jamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor del ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llama al teléfono 924-2489-61. Eurojamón, el mejor sabor del ibérico de bellota.
Seguimos en la Gabarra, hablando de la actualidad del Athletic y enfilado ya en la Supercopa, donde, recordemos, los de Marcelino tienen que defender el título. Endika, tú que eres un gran pronosticador.
Exactamente, sí.
Va a mantener el título del Athletic, lo va a revalidar.
A ver, somos de Bilbao, ¿no? Pues ya, hombre, que vas a Arabia, claro, y vas defendiendo el título, pues vamos a decir que sí, que vas a tener que superar al Atlético Madrid y luego en una hipotética final a Madrid y Barça, pues muy difícil. Pero a ver, si vas allí a luchar por el título y encima con el que lo defiende de la temporada pasada, pues habrá que ir a ganar. Va a ser muy difícil, es evidente, pero yo me hace ser positivo que el Athletic en las últimas, las dos Supercopas que ha ganado, las ha ganado siempre desde el acudir a esas citas descargado de presión. No
de
tiene
tapado,
nada que ver,
sí.
No tiene nada que ver la presión de las finales de Copa, cómo han acudido, cómo se ha montado todo. Esto se lo han tomado desde un punto de vista más normal, más un partido normal, que luego evidentemente es un título. Yo creo que tiene menos peso evidente que una Copa del Rey, pero no deja de ser un título, y el Athletic le ha funcionado acudir a esas citas pues con sin ese punto de tensión negativa que le ha hecho competir genial. El año pasado se soltó dos partidazos. Este año, si quiere ganar, va a tener que soltarlos igual, porque yo creo que el Atlético Madrid es un rival que se le da peor por estilo de juego del Athletic y del propio Atlético. Pues al final igual Madrid tiene más nivel o está en mejor estado de forma, pero el Atlético Madrid, por su estilo de cerrarse, pues se le va a dar un poco peor. Pero oye, que vas allá a Arabia a pelear de tú a tú, pues a ganar.
Bueno, no somos los claros favoritos, es obvio.
Tampoco el año pasado.
Correcto. Pero yo no descarto, a ver, con el Atlético de Madrid, nuestras principales anchoas han sido en su estadio. En San Mamés le hemos competido siempre, esto es en campo neutral. Y
no está para tirar cohetes tampoco el Atlético, tiene Exacto. mucha gente buena, pero no está tampoco...
No está haciendo una buena temporada y no lo descarto el pasar ronda. Puestos luego a elegir, si pasásemos, pues a mí lo que me gustaría es que no se vuelva antes de allí el Barcelona que nosotros, para que no puedan preparar el siguiente enfrentamiento. O sea, me gustaría que si pasamos, la final sea contra ellos, y si no pasamos, ellos lleguen a la final para que ellos sigan así allí ahí, ocupaditos unos días más.
Yo, todo puede pasar. Yo veo bastante más difícil que el Barça llegue a la final a que llegue el Athletic. Más difícil.
Pero del mismo modo que nosotros el año pasado no éramos favoritos, hoy en día es tan obvio que está dos o tres escalones por debajo el Barcelona.
Que sí, que puede pasar de todo.
Que con los jugadores que tiene tampoco es descartable que haya o un exceso de confianza del Madrid o que ellos ese día digan, joder, es que el que tenemos enfrente no es el Granada y con estos hay que dar la barba, no nos metan mano y salgan más concienciados. O sea, me gustaría una final con el Barcelona y si no, que el Barcelona esté en la final. Si no, pasamos nosotros, que ellos sigan allí y que vengan con menos tiempo para preparar lo importante que es la eliminatoria copera.
Esto... Vamos a ver, esto es el fútbol, entonces el papel, ya lo sabemos, hay un clarísimo favorito que es el Madrid. Pero vamos, año
ahí está la liga.
Pero claro, este mismo Madrid, que es superlativo, perdió en casa contra el Sheriff, ¿no? Que le vino ahí.
Bueno, el Cádiz, ¿no?
Perdió contra el Getafe, ¿no?
También.
Y sí, y era mucho mejor, y pegaba palos, y sea, pero claro, entonces puede pasar de todo. Que evidentemente, cuando analizamos todo, no hay color con el Madrid hoy en día nadie. Pero claro, esto no es baloncesto, donde ya tendríamos un ganador, claro. Ni es el balonmano, ni es el waterpolo, tendríamos un ganador, claro. Ni tienes que jugar, ¿no? Como el balonmano Barcelona y balonmano, pues sí, dame sí, el sí. título y no juega. Vale, bien. Esto es el fútbol. Entonces, en el fútbol, como dice Raúl, veo más factible que el Atleti pueda meterle mano. Un Atlético, pues también muy lleno de dudas, que es el menos atlético de todos los atléticos de Simeone de estos últimos 10 años, que el Barcelona dé la sorpresa y elimine al Real Madrid. Fíjate qué sorpresa estamos hablando, ¿no?
Sí, que sería... Claro, puede ser 50%, ¿no? Lo normal, vamos.
Pero desde luego, el Atleti tendrá sus opciones. Vamos, lo tengo claro. Otra cosa es que sepa cazarlas con esa efectividad y con ese acierto en los momentos y situaciones puntuales y claves para que le lleven donde tenga que llevar. ¿Que el Atleti va a competir? Ninguna duda. ¿Que va a ser una roca? Ninguna duda. La única duda que tengo es que si va a resolver donde tenga que resolver. Esa es la principal duda que tengo.
Un Atlético Madrid que, insisto, está muy lejos de pelear por la Liga, que era su objetivo, estar ahí peleando por la Liga, y que encima es un equipo de Simeone y le están haciendo un montón de goles.
Raúl, ayer hablé para hacer un reportaje que hoy publicamos en el Correo, de un poco análisis de los rivales, hablé con mucha gente del Atlético de Madrid. Entonces, la Liga evidentemente la dan por amortizada, entonces ahí hay que amarrar el cuarto puesto,
sí,
como sea.
La Champions, claro.
Entonces, claro, los objetivos han cambiado. Y la Champions se han clasificado de aquella manera, pero no ven... Entonces, han convertido la Supercopa y la Copa en dos grandes objetivos. Porque dice, si conseguimos meternos en la Champions y ganamos la Supercopa y la Copa, pues la temporada
Sí, sí, doblete y
está,
Champions.
Está muy bien, ¿no? Entonces han reorientado un poco sus... su mirada hacia esos, y sobre todo esto es un torneo relámpago, ¿no? Son 180 minutos para que te lleves un título, o sea, es un abrir y cerrar de ojos, no es nada. Pero sí es cierto, o sea, es el menos atlético de Simeone. Encajan facilísimo.
Sí.
De hecho, han contagiado al propio Oblak, que ya no está protegido como antes, le llegan más fácil. Como decían antes, ¿no? Matía el Atlético un gol y tú ya apagabas la tele, dices,
sí, ya está,
se acabó. Ahora
sí,
no,
sí.
Ahora dice, ellos saben que van a encajar. Pues de todas esas, digamos, dudas y eso, debería aprovecharse el Atleti, si dan la coyuntura necesaria para, pues eso, dejarle un poco sumergido en sus dudas y plantarse una final. Y luego de una final, pues a muerte, claro. Sí.
Ellos no solo están descolgados en Liga, sino que el itinerario que han tenido en Champions hasta el último momento ha sido de sufrir
de chiripa.
Lo que no han sufrido ningún año, quitando aquel año.
Y además
que,
el cruce, ¿contra quién era? ¿Atlético Madrid?
Ahora, contra el Manchester United.
Se repitió el sorteo.
Por eso estaba yo...
Sí, pues eso, que es un club que tradicionalmente la fase de grupos de la Champions también la pasaba con cierta holgura, quitando aquel año que fueron allá muy lejos.
Estaban eliminados.
Pero este año han pasado por los pelos y demuestra que tanta playa de tanto conjunto de estrellas, yo no sé si es el retrato robot de plantilla que le viene bien a Simeone o prefiere más un retrato robot de gregarios, de gente adoctrinada y un ejército simeonesco, que no es lo que tiene ahora. O sea, ahora tiene mucha estrella y no la está sabiendo llevar. Yo creo que se puede pescar en ese río revuelto. Sí.
César, ¿te recuerdas? Hablamos al principio de esta temporada... que cuando hablamos de las plantillas,
sí,
decíamos que la plantilla era el Atlético de Madrid.
El gran favorito.
Efectivamente.
Sí, sí, sí.
Y eso, sin embargo, les ha salido casi todo al revés, ¿no?
Indica.
Lo que me sorprende del Atlético en el plano defensivo es que ha encajado una barbaridad de goles en estrategia, en acciones de balón parado, cosa que otros años, otra cosa, jugaran mejor o peor, o sea, ya incluso sin que tenga esa chispa, en balón parado han sido unos dominadores absolutos en la liga en los últimos 10 años. Y esta, creo que era uno de los equipos, no sé si de los que más goleados o casi.
Es el noveno equipo más goleado de la liga.
Joder, es que esos números con el Atlético de Madrid, claro, más allá de que juegue mejor o peor, si es que cuando han estado muy, muy, muy arriba, ha sido porque han tenido unos números brillantes.
Sí, es que
está
viendo ahora, han encajado menos.
Hay 11 equipos que encajan menos.
El Real Madrid, ¿vale? El Sevilla, el Betis los mismos, la Real, el Barça, que tiene 23, el Rayo encaja menos, el Athletic, por supuesto, el Villarreal. Encaja los mismos el Español, menos el Celta, menos el... Esto está bien, el Getafe.
Sí, sí, sí.
21.
Eso es.
Tengo la clasificación también delante. De los 9 primeros equipos de la Liga, el Atlético de Madrid es el que más encaja, junto con el Betis. Los dos con 24 goles. O sea, sí, sí. Eso ya te dice que este año las cosas no están yendo muy bien. Y eso, insisto, porque es verdad que no está jugando bien, no sé en qué está encontrando el patrón de juego para el plantillón que tiene... Pero el problema es que no consiguen darle con la tecla defensiva.
También es verdad que es el segundo máximo goleador detrás del Real Madrid y empatado con el Betis y con el Villarreal.
Ha cambiado totalmente lo que eran las señas de identidad del equipo, porque todos recordamos primeramente cuando estaban Godín y Miranda, luego Godín Savic o Godín Jiménez, o sea, era una pareja de centrales inexpugnable, con un Oblak inconmensurable, y en los laterales pues tenía en su momento a Juanfran y al otro, al brasileño que estaba en la izquierda, que no me viene ahora el nombre, pero vamos, era un equipo que se consolidó y eran los mismos muchos años y atrás eran una auténtica roca. Ahora, pues las lesiones, la irregularidad de los centrales, que para mí un lateral que les daba muchísimo, que era Trippier, se ha ido. Yo no sé si lo van a poder sustituir a corto plazo. O sea, Trippier a mí me parecía...
Pues están detrás de Daniel Vaz, pero
sí,
claro,
pero, sí,
el
ya no, llega.
No se lo va a regalar.
Pero
no, para esto no, para esto no.
Correcto, o sea, pero Trippier no está y el nuevo no ha llegado, ¿no? Quiere decir que ahí están dependiendo de Marcos Llorente. Y dices, bueno, pues no es un lateral.
Pero bueno, juega lateral. Sí.
A ver, yo estoy viendo una descompensación en esa plantilla con muchísimo talento arriba, que hay descontento porque hay gente que quiere jugar y no cabe. Otros que están ya en declive y no lo quieren ver, como el uruguayo Luis Suárez, ¿no? Que está ya generando problemas pues porque le cambian, ¿no? O sea, que aquello no es un bálsamo de... O sea, no es un sitio donde las aguas estén ahora tranquilas.
No.
Él está discutido por primera vez. Simeone ha tenido 4 partidos ligueros seguidos perdidos. O sea, que yo creo que Es cierto que es un rival muy, muy fuerte.
Es el entrenador mejor pagado del mundo.
20 millones de euros.
Pero puede ser
más que Guardiola, más que...
Sí. Mira, estaba mirando, Raúl, lo que decías tú antes. Estamos en la jornada 20. Bueno, el Atlético tiene un partido más. El año pasado el Atlético era líder con 51 puntos. Ahora tiene 33. Y el año pasado había encajado 10 goles. Ahora lleva 24.
24, fíjate.
Es una diferencia.
De todas formas, vamos a decir que sobre el papel... El Atlético de Madrid es favorito.
Tremendamente favorito, pero ha perdido cuatro partidos seguidos de liga. O sea, eso no ha ocurrido nunca.
Que sí, pero yo digo que el Atlético de Madrid, y no soy de mirar casas de apuestas en estas cosas, pero vamos, seguro que es el gran favorito, como lo es el Real Madrid frente al FC Barcelona. Pero bueno, que sí, que se le puede hincar el diente y que menos confiábamos seguramente el año pasado y llegó esa gran sorpresa. El jueves a las 8 frente al Atlético Madrid, el domingo a las 7 y media sería la final. Y no sé, con Endika, tampoco va a haber muchas sorpresas en el 11, ¿no?
Yo creo que no. Ya hemos hablado del sustituto de vencedor, a ver por qué se inclina. Yo creo que en el lateral derecho me da la sensación que De Marcos ha adelantado a Lecue en las últimas semanas.
Sin duda.
Que el Lecue no ha estado tan fino en diciembre y poquito a poco De Marcos sin tampoco ser ninguna maravilla, pero oye, el gol que le marca al Betis, el partido el otro día de Pamplona, ya yo creo que le ha adelantado. Y pues la duda de la banda derecha, de si apuesta por Berenguer o por Nico Williams. Al final, Berenguer te va a dar más experiencia, Nico te va a dar más regate y está en un momento muy muy top. Berenguer el otro día sí, en Pamplona sí, pero en Vitoria cuando jugó. A mí me gustó el ratito que estuvo por dentro, esos 15-20 minutos antes de que le cambiaran, sí que me gustó, pero por la derecha me dejó un poco frío y al final, bueno, sea el que sea, pues Nico igual sí que le veo un poquito mejor revulsivo entrando desde el banquillo, pero pues al margen de eso, al margen de la banda derecha y el sustituto de vencedor, no creo que haya mucha novedad.
Raúl preguntaba antes, la victoria del Atlético de Madrid se paga 1,94 y la del Atleti 4,22.
Pues yo creo que está todo dicho. O sea, en ese sentido, que luego puede pasar cualquier cosa, pero está todo dicho.
Exacto.
No sé, veis pocos cambios, ¿no? Me imagino para el jueves, pues eso, lo de la banda derecha, yo creo que va a ser Berenguer, pero
también,
bueno.
Yo también.
Y atrás, pues eso, también creo que va a ser De Marcos, creo que va a ser Zárraga el que entre en el centro del campo. Y arriba, William Sancet, ¿veis? O sí, Raúl García.
Yo creo que William Sancet. William Sancet, porque mezclan bien, están Sancet está en buen momento. Es verdad que su partido en Vitoria no se pareció en nada al que hizo.
No me refiero solo
a los goles, me refiero al fútbol.
Sí, pero
¿no?
Ya lo decíamos que hay que pedirle regularidad.
Exactamente.
Que los tres estaban muy bien, los tres bacalaos, pero luego hay que pedirle regularidad.
Exactamente, porque no puedes hacer eso, no digo desaparecer. Pero yo creo que en principio debería ser, aunque... Hay que dejar una ventana abierta, porque Marcelino es muy de aquello de... Berenguer estaba sentado y de repente le pone, ¿dónde? En el Sadar, ¿no? Después de cuatro... ¿Contra qué? Contra su ex-equipo, tal y cual. Y ahora Raúl García viene al Atlético de Madrid. A ver si vamos otra vez. Venga, vamos a ponerle a Raúl para que se pegue con...
A ver el Búfalo cómo está, que también es de Supercopas, ¿no?
Sí, para la segunda parte.
Yo tengo, igual que indica, y como habéis esbozado vosotros, tengo la duda de si se apostará por... Nico Williams o Berenguer, o incluso otra cosa que no me disgustaría, que sería jugar con ambos, cada uno en una banda, pero claro, eso deja sin ubicación al capitán, que personalmente yo lo haría, pero no creo que lo vaya a hacer el míster.
Yo estoy contigo también, sí.
Y hay una cosa arriba que veo un problema serio. El Atlético de Madrid suele jugar con tres centrales y tener a... pues un Iñaki Williams que lo que necesita son espacios y con esos tres centrales no los vas a tener, que siempre he pensado que nos aporta más pegado a banda. Igual un tío bregado como Raúl pues te puede ayudar estando ahí cerca de los centrales. Así, si vas a jugar con Williams arriba, pues yo jugaría con Raúl y Williams. Si le vas a llevar a banda a Williams, pues igual Sancet tiene otro espacio, no lo sé, pero es que Sancet también es un jugador que en el duelo todavía no está curtido y el choque, ese tipo de jugadas y estos centrales ásperos pues yo creo que le incomodan y hay partidos donde no se le ve, ¿no? En ese escenario. Jo, yo no sé si Sancet ahora mismo, después de... Nos ha dado las dos versiones en una semana, ¿no?
Sí.
Y no sé si enfrentarte a esos jugadores... Igual apostaba más por Raúl García de inicio y Sancet segunda parte, o bien... Vamos, o sea, mi opción sería Raúl y Williams arriba, o Raúl arriba y Williams en banda y su hermano en la otra.
Pues te puede dar mucho Raúl García, pero a mí me gustaría ver otra vez a Williams y a Sancet. A mí me gustaría verlo, pero ya veremos a ver qué decide Marcelino. ¿Os habéis apuntado para las entradas de Copa del Barça, Diego? Porque hay aforo del 75% y no caben todos los socios.
Tanto mi hijo como yo lo haremos en los próximos días, pero seguro.
Hasta el sábado.
Hasta el sábado, ahí sí, sí.
Y yo creo que no habrá sorteo, ¿eh? Que
yo estoy con
me
indica,
extraña sí, mucho que sí. Más de 40.000 socios que se vayan a apuntar. Sí. Hay 43.700, me parece que son.
Eso
para
es.
Entrar en esa más 40.000 personas. Y el único día que ha habido una asistencia por encima de esos 40.000 fue el día del Real Madrid.
Eso es.
Y contando aficionados visitantes, aficionados que hayan cogido entradas y que no se tenían que inscribir. Me parece que no mucho tendría que tirar el socio y apuntarse para que...
Y con lo que está cayendo que también, pues la gente igual también. Es más prudente.
Bueno, pues sí. Veremos a ver si los números dicen que será fácil que no haya sorteo, pero bueno, por si acaso hay que apuntarse y entrar en el campo y a ver cómo hacen lo de colocar a la gente, ¿no? No sé si cada uno va a ir a su asiento o no.
Cada uno en su sitio, sí, me parece, ¿eh? Porque sí, entras con sí. Tu
para no complicarse. Vale.
Sí.
Pues bueno, pero entonces no sé, no tiene mucho sentido el aforo del 75% si luego cada uno va a su sitio, que va a estar mucha gente apelotonada en un lado
no
y
sentido.
En otro, como lo vimos el otro día en el Sadar, que el hueco de los 600 que había en el Sadar para la afición visitante se respetó y estaba ahí el agujero y todos los socios apretados. Es que
así no generas hueco. O sea, claro. si dejas claro. Que todo el mundo
absurdo.
Vaya a su sitio,
y además
o sea,
es muy difícil resolver eso. Es
lógico.
Cierto.
En poco tiempo es muy complicado. Claro. Como es seguir hablando, porque tenemos a Whiteman que está empujando ya para entrar con su tertulia de Bilbao Basket. Venga, bolilla para el jueves. César García.
Empate a uno y pasamos por penaltis.
¿Jugador clave?
Unai Simón.
¿Endika Río?
Yo 2-1 en prórroga. Y vamos a decir Nico Williams.
¿Robert Basic?
2-2.
2-2.
En prórroga 3-2.
Raúl García. Vale, pues me vale porque pasamos en todas. Gracias, chicos. A cuidarse.
A cuidarse. Salud.
Una pausa y vamos con la tertulia de básquet.